Y yo empiezo tratando de sincerar las variables que te llevan al... A ver, más que las variables que te llevan a esta suerte de derrota, sincerar las responsabilidades. Digo, me parece que el presidente y sus ministros deberían empezar por aceptar, asumir, pero de una manera real, contundente, esto que muchos destacan como una derrota, hablaba, pero como una derrota grave, digamos, ¿no? Hablaba con algunos amigos que me hablaban de algo más que un cachetazo, que se nos han pegado una paliza. Yo no sería tan
lapidario.
No sería tan lapidario con la definición, pero sí me parece que hay que empezar por decirse a sí mismo contra quién votó la gente, porque la verdad es que cuando uno escuchaba la campaña de la oposición prometiendo que los jóvenes iban a ingresar con la mitad del sueldo básico y que los trabajadores iban a tener que pagar en una suerte de ahorro previo su propio despido, yo creo que nadie haya estado atento a estas cosas ni haya estado pensando en votar ese tipo de cosas. Al contrario, creo que votó en contra del gobierno, no como voto castigo, pero sí como voto advertencia.
Y cuando usted dice de sincerar, el presidente, los ministros habla de sinceramiento, ¿a qué se refiere?
Bueno, a ver, lo primero que me refiero es que hay que hacer una introspección, es decir, este voto es en contra mío. Y no en contra mío como persona, yo no estoy cargando las tintas en las personas ni del presidente ni de los ministros, pero sí en contra de las políticas y de las acciones políticas que yo desarrollé. Porque contra lo que todo el mundo está diciendo, que hace referencia a lo económico y demás, y a mí me parece un tema absolutamente político. Ajá. De política, de implementación políticas y de acciones políticas hacia dentro de la política. Por ejemplo, el hecho de no dar paso.
El hecho de, perdón.
No dar paso. No dar paso. En la provincia de Buenos Aires se inhabilitaron 56 listas, creo. Y a lo largo y a lo ancho del país, más de 100. Digo, han sido inteligentes los opositores cuando logran, qué sé yo, lo que no hubieran logrado si no hubieran puesto tres listas a competir. Primero porque la competencia te llama a ir a votar, digo, ¿no? Pero si vos tenés que votar una lista única, es una cosa, ya sabés que es eso lo que se va a elegir. Si vos tenés que ir a votar entre A, B y C, bueno, y pensás que eso vale la pena, naturalmente estás más convocado a votar. Así que me parece, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, si no hubieran tenido unas PASO, nunca hubieran logrado que los medios dijeran la suma de este más le terminan ganando al candidato del oficialismo, o en este caso a la candidata.
Sí. Sí, es decir, lo que usted está planteando es que los distritos más importantes, digo más importantes, quiero decir en cuanto a caudal de votos, el hecho de haber ido con lista única, tal vez eso generó, bajó las expectativas y generó menos votos.
Sin duda, sin duda. Porque, no sé, qué sé yo, abrir las listas, pero no solamente los distritos más importantes, vos fijate, estamos hablando de 56 listas en la provincia de Buenos Aires y 1 millón de votos menos respecto de la elección anterior. Quiere decir que hay 1 millón de personas que por H o por B estaban desmotivadas, políticamente desmotivadas, me refiero, ¿no?
Sí.
Más allá de que no te motiva, que puede no motivarte, que no se puedan controlar los precios o que los salarios estén planchados. Digo, no tenés alternativa. Entonces, frente a la falta de alternativa, te quedas en tu casa, digo, a 50 pesos la multa.
Sí, sí.
No, digo, a 50 pesos la multa en el caso de los mejor intencionados. Porque si esperas un mes y pico, después viene como un gran blanqueo porque todo el mundo quiere que vote, todo el mundo, ¿no? Bien.
Claro, claro. Entonces usted insiste, Caramelo, en que el tema no parece ser tanto, digo, en cuanto al resultado adverso, ¿no? No parece ser tanto económico como sí político. ¿Qué significaría esa lectura política entonces?
Bueno, lo que pasa es que, a ver, las decisiones económicas corresponden a la política. Si vos querés tener superávit fiscal los primeros 6 meses y planchás el salario, es una decisión política, no es una decisión económica. Esto es lo que me parece que está errado en la lectura de poner todo en el eje en el eje económico. Digo, yo no me creo esto de en la economía, estúpido. La economía se mueve, o debería moverse, a partir de decisiones políticas. Mm. Digo, que son decisiones además que esta mañana otra radio, colega, otra radio nacional de otra provincia me preguntaba, ¿y usted cambiaría el ministro de Economía? Digo, me parece, primero que es una decisión del presidente, pero más allá de eso, el ministro de Economía debería, según como yo entiendo la política, estar atado a las decisiones presidenciales, las decisiones del ministro de Economía, más allá de que las comparta y las charle con el presidente, finalmente terminan siendo una decisión del presidente. Yo no pondría las cargas solamente en el ministro de Economía. A eso me refiero cuando digo que esto es más que un tema económico, es un tema político. ¿Por qué? Porque es verdad que los sueldos están bajos y los precios suben por el ascensor, como decía la general Perón. Y es verdad que no ha podido controlar, y es verdad que hubo superávit fiscal durante los 6 primeros meses sin entenderse demasiado bien para qué. Todo eso es verdad, pero todo eso configura una decisión política. No configura una decisión meramente económica. Salvo, vuelvo a decir, como he dicho antes, que la economía la estén manejando en un lugar en donde el presidente no puede intervenir.
Sí, sobre todo que hay un dato que parece como secundario, pero central me parece para encajarlo en esto que está diciendo usted, y es que en verdad las políticas económico-sociales las toma un gabinete que es el gabinete económico, es decir, hay varios ministerios que tienen incidencia económica.
Sin duda, ¿hay? Sin ninguna duda.
Desarrollo social, producción.
Sí, claro, sí. Además de economía, y todo, y vivienda, y hay tantísimas. Este es un tema, es una vieja discusión, La economía es tributaria de la política. Si uno hace política de verdad y uno entiende el poder político como debería ser, o debería entenderse, la economía no debería ir por carriles separados, porque en realidad todo es política. Sí. Y todo es economía también, porque si hablamos de salud estamos hablando de situaciones también económicas. Así que me parece que esta separación que se trata de hacer para poner eje en una cosa o en otra es compleja. Vuelvo a decirle, hay problemas en el bolsillo de la gente, no tengo ninguna duda. La decisión es política.
Habitualmente se dice que ejercer la presidencia en países como el nuestro no es necesariamente tener el poder. ¿Hay una confrontación de poder con lo que sería el poder establecido, el establishment, que pueda estar incidiendo también en eso?
No me parecería, Adrián. La verdad es que, a ver, primero negociemos para próximas presentaciones. Tuteame, por favor, porque estoy más viejo de lo que soy.
Bueno, está bien.
A ver, el poder del establishment, como vos decís, yo lo quiero poner en términos del poder del mercado.
Sí.
Básicamente, es un poder que siempre está confrontando con la política, porque todo, entre comillas, toda inversión política es una reducción de las ganancias del mercado. Esto sí, es así de clarito. Digo, sí. A mí cuando empiezan con las campañas de cuánto gana un diputado, cuánto tendría que ganar un diputado, y cuánto cuesta la Cámara de Diputados, bueno, evidentemente ahí hay alguien del mercado que está pensando que se quiere chorear una parte de esa guita, y quiere de esa guita, manejarla él. Así que siempre está confrontando. Por eso existe, está planteado cuando el tercer sector, cuando las ONG se plantean como alternativa, dicen, no soy ni gubernamental ni mercado, aunque en su nombre se ponen organizaciones no gubernamentales. El mercado no hablan nada, y después el mercado nos termina explicando por qué, porque termina financiando esas ONG como si fueran un sector diferente.
Sí, que son parte del mercado, claro.
Claro, uh-huh. Siguen siendo mercado. Bueno, esas son alternativas de construcciones de confrontación con el poder. Ahora, usted me dice, es verdad que no, lo ha dicho la propia vicepresidenta, más de una oportunidad. Yo cuando llegué a tener el poder, llegué a tener el 25% del poder, 25% del poder. Uh-huh. Digo, en su mejor momento lo planteaba.
Sí.
Ahora, si uno no va a asumir ese rol en función de confrontar con el mercado, entonces el pueblo debería preguntarse por qué asume ese rol. ¿A favor de quién asume ese rol?
Buena pregunta.
Porque se supone que si yo soy votado por el pueblo, estoy, digamos, me han conferido la decisión de defenderlos a ellos. Si yo voy a ser votado por el pueblo para defender al mercado, evidentemente hay algo que no cierra.
Para pasar el peine fino en esta cuestión de si demagogia, si austeridad o no, si el problema es político, digamos, para el oficialismo, si el inconveniente o lo que hay que resolver es político, ¿alguna medida de austeridad, alguna medida de recorte puede ser bien vista o no? ¿Serviría en este contexto? Digo, estoy pensando, no sé, en recortes de salarios o en alguna otra cuestión que más que nada es para las clases medias.
No, la verdad que no me parecería, digo, no apoyaría ningún tipo de recortes, ningún tipo de disminuciones. Sí trabajaría fuertemente sobre el control de precios, sí trabajaría fuertemente sobre los aportes que deben hacer las grandes fortunas, los aportes que deben hacer los industriales, los empresarios, la gente que está ganando mucha guita, los que llevan bien. Digo, me parece, digo, ya pedir más esfuerzo, digamos, de los que se han esforzado en los últimos 6 años, porque no solamente venimos esforzándonos, digo, en los 2 años de gobierno de Alberto Fernández, sino que han sido, digamos, las víctimas propiciatorias de los 4 años de gobierno de Macri. Así que
sí, no me refiero a ajustes, no me refiero a ajustes en los sectores populares, sino en esta cuestión que a veces demandan, sobre todo desde la derecha, cuando le piden a la política, entre comillas, algún gesto. A eso me refería.
Bueno, pero a ver, lo primero que deberían hacer, yo para pedirle un gesto, yo me acuerdo cuando mis hijos eran chicos, yo tenía la buena costumbre de educar con el ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, que un diario, que es una empresa inmensa, pero que lleva, digamos, como nave insignia a un diario, aproveche las facilidades de que el Estado, es decir, el pueblo, le pague el 50% de los salarios a sus trabajadores durante el periodo más grave de la pandemia, y mientras tanto esté repartiendo más de $1,000 millones de utilidades entre sus socios, digo, ese diario no está en condiciones de pedirme a mí ningún tipo de ajuste. Digo, ahí está parada la peor de las hipocresías. La peor de las hipocresías. Porque después esos son los medios que le explican a, entre comillas, la gente lo que pasa. Y la gente, entre comillas, les cree.
Claro, claro. A eso apuntaba la pregunta, obviamente es capciosa mi pregunta. Obviamente tenía como destino atender esa demanda, entre comillas, la gente, ¿no? Claro.
Sí, a mí no me parece. Además, hoy ser clase media en este país es ganar más de una familia que tiene más de 200,000 pesos de ingreso.
Sí.
No tiene, la verdad es que no se le puede pedir a alguien, a una familia tipo 4 personas que ganan 200,000 pesos por mes, de los 4, que abracen ningún tipo de ajuste. Un diputado sale 200,000 pesos, de bolsillo sale 200,000 pesos. No es no es el lugar, digo, o un funcionario público, digamos, ¿no?
Sí.
No es el lugar en donde deberíamos estar parados en función de los ajustes. Sí creo que hay que ajustar y controlar duramente la cuestión de los precios, de las tarifas, hacer efectivas las medidas que se toman, como que, por ejemplo, internet, la televisión por cable, la telefonía celular sean de verdad un bien público, y bueno, y nada, y apuntar a los que han sido largamente beneficiados en los últimos años, tanto de Macri como de la pandemia por el COVID.